y Asociación Chilena de Seguridad. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos de este día lunes 21 de noviembre del año 2022. Cada día queda menos. Consuelo Matías, ¿cómo están?
Consuelo Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo estás, Consuelo?
Hola, buenos días. ¿Queda menos para qué?
Para el fin de año.
Hoy día.
Pero eso no cambia.
Pero 2023.
Pero no cambia nada.
Igual, un día me dijo, chico, le dije, están cerca de salir. 17 días con hoy, me dijo.
Achuta, o sea, en la uña.
Había hecho el conteo, pero...
En la uña. Ah,
ni un condenado.
No, ni un condenado por salir, digamos. Claro. Qué horror. Oye, ¿viste el Mundial, Consuelo? Yo para ser honesto,
sí.
Voy cero. Voy a cero.
Es que esto es binario, es 0-100. Ah, no, puede haber visto la mitad.
No, claro, porque puede haber visto el partido.
Solo un partido.
No, ni siquiera vi un pedazo de la inauguración, en realidad.
Yo, se me fue sí, la inauguración, lata, se me olvidó.
Me dio lata ver el partido.
Y a mí también me dio lata el partido.
Me dio lata la inauguración.
Pero es que voy a empezar a ver partidos tipo jueves, cuando ya se empiezan a poner mejor.
No, pero el miércoles juega Argentina, ¿no?
Yo te diría que el lunes juega Argentina, me parece.
El lunes hoy día.
Mañana, no, mañana, sí, miércoles, martes. por ahí. Mañana, estuve martes. Mirándolo esta mañana tempranito, pero juega Argentina-México muy luego.
Oye, pero en el mundo mucho más, futbolizado, tú sabes que hay aplicaciones que te,
Calendar, ya está todo en Google Calendar.
Me mandaron esa, ¿no?
Sí,
me...
pues tú puedes poner, si usted tenga Android o iPhone, usted puede meter en su calendar los partidos... Cosa que puede arreglar y pueda correr las reuniones que haga falta.
Y puedes programar alerta y toda la historia.
Es como ir ahí al doctor, digamos.
Sí.
Esto es misa, como nos gustaría misa.
Más importante.
Por eso, esto es como misa, son partidos de precepto todo esto. Entonces, por lo tanto, tú los puedes poner
pero en el calendario. Pero es que Argentina parte con Arabia Saudita.
Sí, pues. Bueno, ¿y qué?
Fome.
Mañana.
Sí, pues.
Oye, esos partidos fome son, entre comillas, son los que generan las sorpresas que de repente los equipos favoritos...
Pero porque tú Brasil-Serbia. Espérate, Serbia.
Una cosita.
Ese quería ver yo el jueves.
Una cosita, Consuelo. Esos partidos fáciles, entre comillas, hay que ganarlos, obvio. Esos partidos te generan de repente un empate que deja a los equipos favoritos colgando. O otra cosa que es más importante, los deja segundo en su grupo de repente, que te hace cruzarte con los primeros del grupo del lado. Entonces estos partidos fáciles son de mucha concentración y muy muy importantes, ¿eh? Para Argentina ganar la...
México.
Argentina perdió en la inauguración de Italia 90 con Camerún, perdió en la inauguración del 82 con Bélgica. Los partidos inaugurales para Argentina no son sandía calada.
No son sandía calada. Oye, yo quería aprovechar, ya que estamos en un momento, pequeño momento deportivo, el fin de semana me llegó por varios lados probablemente también te llegó, Matías, un corto de la entrega del premio al mejor try del año en la Unión Mundial de Rugby, un chileno, Rodrigo Fernández. Lamentablemente no hice una investigación muy acuciosa, pero estuve tratando de encontrar el video del try, pero no.
Es impresionante.
El
partido
no
en Estados Unidos, creo que fue en Santa Laura, el partido lluvioso, si no me equivoco. Yo no soy muy seguidor, pero lo vi después repetido, y un try a lo Messi, así.
Claro, pero es bien impresionante, porque en el fondo estos premios de la Unión Mundial del Rugby, algo así, los Rugby Awards, es como esa escena de gala de la FIFA, o sea, es como si te...
Buenísimo.
A un gran nivel, Rodrigo Fernández, seleccionado chileno de rugby, que recibió este premio. El fin de semana me llegó por muchos lados, pero la ceremonia, no, el try en sí, no lo tengo, seguramente... Alguien y alguno de los que, por ejemplo, hoy día me lo acaba de mandar, probablemente me va a mandar el try para verlo.
Oye,
dime.
Eso sí, quería hacer dos comentarios sobre la Copa Mundial de Qatar. Uno, todo el tema de los derechos humanos que sigue tan instalado, ¿verdad? Es súper complejo para la FIFA. Infantino hizo como un discurso inaugural o unas palabras inaugurales tratando de un poco poner paño frío en ese tema, pero hoy está toda la discusión de... ¿Cómo se llaman cuando te pones algo en el brazo? Las...
brazalete. Perdón.
¿Un brazalete? Cuando los jugadores se ponen.
Sí,
como
el brazalete capitán,
el brazalete del luto, el brazalete.
Claro. Sí. Entonces, todos se querían poner, o muchos capitanes se querían poner, hoy día, por ejemplo, el de Inglaterra, para el debut del equipo, el brazalete de la diversidad sexual.
Ah,
¿ya? Y porque sabemos que en Qatar no.
Sí, pues tema.
No es el tema
probablemente. No, me refiero a este mundial, ha sido uno de los temas importantes.
Claro que sí. Y estaban dispuestos como a asumir sanciones económicas, pero la FIFA les dijo que no, que las sanciones iban a ser deportivas, o sea, se podían eventualmente recargar una tarjeta amarilla. Así que las federaciones europeas tuvieron que retroceder en su intención.
La FIFA, es vomitiva la FIFA. Sí. No sé si estuvieron viendo en Netflix, hay un documental que yo lo estuve viendo el fin de semana, y parte desde atrás. Mira, los escándalos de corrupción y de plata y de arreglín, o sea, y de conseguir que sean Qatar, conseguir que sean tal cual país, las candidaturas y todo, bueno, que han corrido plata y hay un montón de evidencias al respecto y de juicio, en fin. Eso ya los reguete contra sabemos, más o menos lo sospechamos. Realmente una maraña, un nido de rata durante muchos años, 80, 90, con Avalanche, después Blatter. Pero hay otra cosa que llama la atención. Parte de esto, una de las primeras partes del primer capítulo, es lo que pasó en Argentina en el 78. Más atrás no hay mucho registro.
El famoso partido.
El partido Argentina-Perú, con los goles de Quiroga, creo que fue, que era arquero peruano nacionalizado, 5-0 me parece que fue, que permitió que Argentina avanzara. Pero no, yo me refiero a la manga ancha, al hacerse el leso de la FIFA desde Argentina 78 con Videla. Fíjate que uno de los centros de tortura más relevantes, más peligrosos, más destacados, entre comillas, de la dictadura argentina fue la ESMA.
La Escuela Mecánica de la Armada.
La Escuela Mecánica de la Armada, que queda ahí en la Avenida El Libertador, camino hacia Vicente
General,
López.
¿Dónde está se pasa el puente de la General Paz? Uno, claro. mira para abajo.
Bueno, queda a escasos metros, o sea, un kilómetro, 800 metros, en la recta del Estadio River, donde se inauguró el Mundial. Y la FIFA mirando para otro lado y se estaba torturando gente ahí al lado del Estadio Monumental de River, en Núñez. Y la FIFA dice, no, nosotros no hacemos política, Y este Mundial de Qatar, por primera vez, porque después vino el Mundial de una España con una democracia restaurada. Después vino Estados Unidos, vino Francia, vino Sudáfrica post-apartheid. Es decir,
fue muy simbólico.
Claro.
El Mundial de Sudáfrica fue muy simbólico, por eso tuvo un componente político importante.
Este Qatar vuelve atrás en ese sentido de un régimen político que no permite la libertad de su pueblo, y la FIFA siente que no puede hacer política. ¿Cuánta plata va a correr por abajo? Pero la política sí que no se puede hacer. Y lo increíble es lo que dices tú, es que las federaciones o que la FIFA quiera castigar a un jugador. ¿Saben qué pasó en 78 con Johan Cruyff, mejor jugador del mundo en ese momento probablemente? Después del 74 en Alemania, que había sido la naranja mecánica. No fue Argentina, sencillamente. No fue. Así como no fue Dua Lipa o no fue Shakira, no fue Cruyff. Entonces hay gente que, bueno, eso marca a la gente también, pues los que sí son capaces de hacer actos por convicción, y Qatar se produjo porque demasiada gente miró para otro lado.
Ahora, ojo, pretender que se mira para el lado de la política cuando hay plataformas políticas que se basan, que parte de su oferta electoral es conseguir un mundial por un determinado país. O sea, amoroso, como diría Héctor Soto, digamos. Amoroso. No, la FIFA no es política, amoroso. O sea, por favor, si es solo política. Es solo política, y eso es así, o sea, eso hay que entenderlo así. O sea, no es solo política, pero es la FIFA siempre la hemos definido como el organismo multilateral. Creo que la FIFA tiene más países que la ONU,
creo.
Y ha hecho política y muy dura y muy fuerte. Piensa tú en Argentina, todo lo que implica hoy día el que Argentina llegara o no a ganar el Mundial. O sea, no. Mira, yo en serio creo que aquí tenemos un problema de que nos vieron en la ducha.
Quiero agradecer a dos amables radioescuchas que, muy atentos, que me aclaran que se dice jineta.
La jineta, toda la razón.
Absolutamente. Sí, se habla de las jinetas de Capitán.
Sí, brazalete no me calzaba, pero no se me totalmente. Sí,
pero que eso, están muy atentos. Y ya me han llegado tres versiones del excelente try de Rodrigo Fernández.
8:16.
Oye, yo quería, creo que el tema BID es bien interesante y da para pa darle varias vueltas, pero creo que lo que se ha hecho mucho, que uno escucha en los comentarios, personalizar la derrota en Nicolás Izaguirre, perdió Chile, o sea, por favor, no, o sea, porque casi como que es una capita de minucio en función de la personalidad y el prestigio profesional de Nicolás Izaguirre. Yo creo que no hay tal. Es más, yo creo que Nicolás Izaguirre fue bien valiente al aceptar una candidatura muy de último minuto, cuando estas cosas son bastante más largas. Yo creo que hay varios errores en el tema de la candidatura de Nicolás Izaguirre, pero quería empezar por otro lado, ¿eh? Oye, lo que son las cancillerías profesionales. Yo entiendo, me lo comentaba el otro día alguien que sigue mucho la política brasilera, que en Brasil hay solo embajadores profesionales.
Este es el famoso Itamarí, ¿no?
Itamaraty. Que hay prácticamente solo embajadores profesionales, que hay algunas pequeñas concesiones, pero que en general es una de las cancillerías más profesionales del mundo. Y piensen ustedes, les voy a dar tres datos, porque todavía gobierna Bolsonaro en Brasil. Estando Bolsonaro, alguien absolutamente out de cualquier afán internacionalista, Brasil consiguió un asiento en la Corte Internacional de Justicia, la titularidad de la Organización Panamericana de la Salud y ahora el Banco Interamericano de Desarrollo.
No, es que el tamaño, perdona, no quiero que te le dé un mérito a Itamaraty, pero el tamaño relativo de Brasil es...
Sí, pero acuérdate que muchas, pero acuérdate que en
igual la... se puede hacer mal siendo muy grande, ¿eh? Claro, pronto, pero no le quito mérito.
O sea, por eso, no, pero es que entonces, ¿qué es lo que mandamos a Izaguirre a pelear contra Island Goldfein, que estábamos peleando contra Itamaraty, contra una campaña que llevaba 6 meses, por lo menos, más, 8 meses, por lo menos, con una serie
de... llevar 8 meses si lo de Carone había pasado hace poco, ¿no?
No, pues lo de Cleber Carone, no, pues si Carone salió hace poco, pero que iban a reemplazar a Carone empezó hace bastante más tiempo buscando solo. ¿Se acuerda que Carone empezó hace ya un año en que a Carone lo estaban por echar?
Cleber Carone, Mauricio Cleber Carone. Ya. Sí, claro. Yo también tengo como la consola la idea que era que es corta la. Que es
Cleber
corta
Carone.
La... Sí, pues se llama.
Así se llama, Mauricio Cleber Carone.
Sí.
Ese es el nombre.
Cleber, sí. Es Cleber. Que es divertido, no había pensado que era.
Claro.
Sonaba como Cleber, pero bueno, no fue.
Pero llevaba, ¿no? Yo te digo, yo lo estuve chequeando con solo. Pero
sacó 2 votos.
Lleva un rato.
Sí, pero. Chile, no, pero ¿el otro voto de quién es? ¿Se sabe, no?
No sé. Sí, se debe saber, Ahora, Argentina no votó por Chile, bueno, tenía candidata propia, Cecilia Todesca, pero aquí básicamente el punto fue Estados Unidos y Canadá. Sí, ese es el evento más, por las influencias que tiene Estados Unidos en Centroamérica, etcétera, etcétera. Yo no quiero hablar de que con otro candidato no hubiera ido mejor o peor. Yo lo que creo que hay que plantear es, uno, el éxito de Itamaraty, dos, lo comillas improvisado que fue lo de Izaguirre, tres, el poder de Estados Unidos para sacar a Alicia Bárcena,
la candidata mexicana.
Consuelo, ¿tú quieres aportar algo?
No, ¿qué voy a aportar? Si yo no sé nada.
No, ya, porque, bueno. te vi con cara de querer intervenir, perdona.
No, para nada.
Entonces hay cosas bien fuertes. O sea, AMLO quería poner a Alicia Bárcena. Alicia Bárcena tenía el apoyo, entre otros, de Chile, por ejemplo. Y tenía un apoyo bien fuerte. México se había movido en Centroamérica. Y a Estados Unidos no le gustaba Alicia Bárcena. ¿Por qué no le gustaba Alicia Bárcena? Bueno, por distintas razones. Entre otras cosas, porque se le atribuía un perfil castrista. Y lo otro que a mí me dicen, desde fuentes informadas del tema, es que... Y lo único que podría ser atribuido a Nicolás Izaguirre es que en los hearings que se hicieron el otro día, la posición de Izaguirre habría sido una posición básicamente... ¿Por qué te ríes, Consuelo?
No, pero no me mandan WhatsApp mientras te escuchan.
Importante sería saber.
La audiencia está muy activa.
Entonces cambiamos el tema.
En este inicio de semana.
¿Ah? Cambiamos el tema, entonces.
No, para nada. La audiencia está motivada.
Tienes que desclasificar lo que te escriben, Susi. No quién, pero qué.
Claro.
No,
mejor que no.
No te preocupes.
Mejor que no. Oye, pero el punto es que, bueno,
¿Tú dices que hubo algún efecto de Izaguirre personalmente?
Yo te diría
que... ¿En la audiencia?
El discurso de Izaguirre, lo que me decía gente que muy seguidora del tema del Banco Interamericano, que el discurso de Izaguirre fue un poquito... en términos del rol que él asignaba al banco, fue un rol distinto al que Estados Unidos y los que fundan el banco, los que fondean el banco, los que le ponen fondos al banco, estaban esperando. También ahí habría habido, pero probablemente eso fue muy menor, pero no cabe duda.
Yo creo que te estás saltando algo que es bien evidente, aunque no se haya hecho tan público, que el triunfo de Brasil no habría sido posible si es que el nuevo presidente de Brasil no le hubiese dado su respaldo.
Exacto.
Esa era la clave para conseguir el triunfo de Goldfein. Y no se hizo público, pero no. Probablemente sí se hizo en privado, porque si no, Estados Unidos lo que buscaba era un consenso, el mayor consenso posible, sí, a nivel regional. Y eso, evidentemente, que iba a estar dado por el nuevo eje central, o el que probablemente va a ser el eje central, uno esperaría, de los gobiernos de izquierda de América Latina, que es el regreso de Lula. Y que, como sabemos, que fue con una plataforma más de centro en su campaña, con economistas como
de centro
más
derecha,
tradicionales,
Consuelo,
que sé yo.
De centro derecha.
Su vicepresidente.
Claro, entonces ahí era el peso entre los que rugen en Facenda, digamos, y los que están en Cancillería. Y cuál de esas dos fuerzas podía influir más en el presidente, en el próximo presidente de Brasil, en su decisión de respaldar una persona que había sido nombrada por Bolsonaro, supuestamente bajo el entendido de que iba a ser respaldado por quien ganara, porque ese era el rollo, que Brasil presentó el candidato justo cuando estaba en el proceso de la segunda vuelta.
Bueno, perdón, habla del profesionalismo y de la mirada de Estado que tiene un país en estos temas, porque pasar de Bolsonaro a Lula con lo que fue esa con lo que
pero significa... no creo que haya sido fácil en todo caso.
No, pero no. Con lo que significa
y tiene que haber tenido mucho tironeo entre esas dos fuerzas.
Más mérito. Mantener la posición, mantener al candidato, con lo que significa cada uno de esos dos candidatos, que son el blanco y el negro, habla entonces de que hay alguien que hace la fuerza del continuo, de la posición de Estado, o sea, que soporte esta crujidera un candidato, habla de la fortaleza del candidato probablemente, pero también de la institucionalidad de un país que se hace respetar, que mira a largo plazo. Y creo que
claro, pero también hasta por ahí nomás, porque si hubiese sido tan así y tan como una política de Estado, sale y se saca la foto con él, y eso no es algo que hayamos visto, por lo menos yo no lo vi.
No, pero
digo, de Lula con el candidato brasileño.
Ilan Goldfein, ¿cómo se pronuncia?
Goldfein.
Es un nombre que, según la IA en Crónicas, es cercano, ha tenido trabajos junto con Rodrigo Valdés, uh-huh, en los años 90, dice, en Leo la Tercera. Ha hecho trabajo con el ministro Valdés, un trabajo específicamente titulado Flujos de Capital y las Crisis Gemelas, el papel de la liquidez y otros más. De la MIT, entiendo que son los...
un texto de...
No, un texto. Yo lo uso en las mañanas para activarme el día, digamos.
Para despertarme,
sí.
¿Cómo? No, pero
lo tengo ahí encima. Tengo la versión en inglés.
¿La parte del flujo capital o el papel de la liquidez?
No, el papel de la liquidez. Eso,
no, ese capítulo yo todavía no llego.
No, la liquidez es muy importante. Ojo a propósito de diplomacias. Nosotros miramos muy en menos de repente la diplomacia argentina, etcétera. Argentina
bajo ayer.
Oye, consiguió una cantidad de cosas.
Se consiguió una vicepresidencia. O sea, un solo voto bajando a Cecilia Todesca.
Bajó ayer temprano su voto.
Sí, bajando a Cecilia Todesca. O sea, pues, tenía su candidato, pero bajó la. ¿Sí? Bajando a Cecilia Todesca y se consiguió una vicepresidencia. O sea, hablando de diplomacia activa. Y ahí, bueno, no tengo más.
Quizás no hay que dar todas las peleas. Y aquí me acuerdo yo de lo que hizo la canciller en el caso del tribunal
de la
Corte Penal Internacional, que lo pasó re mal y le sacaron la mugre por no llevar al candidato chileno.
Y ahí ganó brasileño.
Exactamente. Porque el brasileño iba a ganar de todas maneras. Eso es lo que decía la ministra. ¿Qué vamos a dar esta pelea si esta pelea está perdida, hay que elegir las peleas en estas cosas, porque hay muchos cargos que llenar y tú tienes que ir comprometiendo en un ajedrez. Sí. Chile tiene comprometido votos hasta el 2040, Nicolás, con los gobiernos anteriores. Y Chile, afortunadamente, va respetando los compromisos que va haciendo la Cancillería. Entonces tú no puedes llevar candidato a todas las cosas. No sé en este caso particular si es que hubo posibilidades, pero lo que tú nombraste o mencionaste un concepto que puede ser bastante atendible, que es la improvisación. ¿Hace cuánto tiempo salió Nicolás Izaguirre con su nombre al ruedo? Más allá del
15 días nomás, ¿no?
Claro, entonces estas cosas se preparan a fuego lento, con tiempo, vas poniendo la mesa.
Lo que decía la Consuelo, acuérdate, yo ahí tengo una discrepancia, pero la Consuelo dice, no, sí, Caronesa
salió muy poco. ¿Septiembre o no?
Sí, pero...
Pero viene masticándose la salida hace rato.
Yo en noviembre del año pasado, estaba chequeándolo, en noviembre del año pasado tengo WhatsApps con gente hablándome de la necesidad de buscar reemplazante para Claire Caronesa. Noviembre del 2021. Porque Claire Caronesa salía de todas maneras porque estaba metido en demasiados líos. Y además porque era hombre de Trump, etcétera. Duró muy poco, además, Claire Caronesa. Duró muy poco. Pero yo digo, estaba revisando en mi WhatsApp. Tengo en noviembre del 2020 que alguien vinculado al tema me dice, oye, hay que mirar qué es lo que pasa en el BID, porque Claire Caronesa va a salir de todas maneras. De todas maneras, además, le soltaron el lastre. Él, de hecho, inclusive, Argentina era uno de los principales opositores a Claver Carone, a partir de que habría sido quien habría sido desde el fondo, habría sido uno de los impulsores del crédito que recibió Mauricio Macri hacia el final de su periodo y que es muy criticado por el gobierno argentino actual. Y él, entonces, por eso se la tendrían, comillas, jurada. Y ese juramento, digamos, viene hace bastante tiempo, y ahí es cuando aparecen las irregularidades de Claver Carone respecto a la contratación de una persona, la meteórica carrera de alguien vinculado
de la polola, pues, claro.
De alguien vinculado sentimentalmente a él. Yo voy a ser más eufemístico. Pues sí, alguien vinculado sentimentalmente.
Una larga y penosa enfermedad. 8:28.
¿Leyeron la entrevista a Fernando Atria ayer en la Tercera que le hace Claudia Álamo?
Sí.
¿Por dónde quieres partirle? ¿Tú sientes que hay autocrítica de él? O porque algunos que yo escuché o comenté, gente que me comentó que le parecía que al final no terminaba nunca de ser autocrítico respecto de aislar a un sector. Y que de alguna manera nos hace cargo de las propias acciones. ¿Ustedes cómo la leen?
O sea,
bueno, yo lo encuentro autocrítico.
Yo
encuentro que hace una autocrítica. ¿Consuelo?
Bueno, un asunto es el pasado, la responsabilidad, cómo se pudo actuar de manera desde su visión, evidentemente, que no hubiese ganado el rechazo. Pero yo, mirando hacia hoy y mañana, lo que me parece es que es tremendamente crítico, por no decir que tira casi un misil a lo que al tipo de conversación que se está dando ahora, en este minuto, para llegar a un nuevo acuerdo. O sea, que como que hay cocina y que las cosas no se quieren cambiar. Pone harta presión en el asunto de que no hay que hacerse los lesos y que la demanda constitucional sigue presente.
Pero es que cuando dice, pero es que yo, ¿sabes qué? Déjame estar
mucho con los 30 años.
Déjame estar en desacuerdo contigo, Matías, respecto a la autocrítica. Cuando dice que cuando asume como autocrítica la exclusión de la derecha, lo asume. Pero después dice que fue por culpa de la derecha. Porque dice que la derecha no se quiso imponer.
Pero hace ahí una diferencia entre dos sectores, ¿ah? Con un sector de la derecha.
Ah, no lo vi eso. No lo vi eso.
Me parece, bueno.
Pero no. Pero en el fondo yo te diría que cuando dice que no hay prácticamente nada que cambiar. Que no, el problema no es. Pero vuelve al argumento que el problema no es el texto, sino que es la convención.
Bueno, pero es que él dice que cuando le pregunta, bueno, ¿y usted qué hizo, digamos, verdad? Usted y Baza, fundamentalmente, ¿por qué no ayudaron a enrealar el proceso? Entonces dice, bueno, ¿y por qué no lo hicieron ellos? No es tan fácil decir, yo voy a liderar un proceso, y esto no puede ser un reproche individual, sino que esto es asumir las condiciones que había en la convención, o sea, cuál era el ambiente y las condiciones que existían en la convención, y al final él siente un poco que lo están culpando a él, y usándolo casi como chivo expiatorio para dejarlo fuera de la discusión constitucional actual. Dice, hay gente que siempre quiso que yo no estuviera y tienen ahora la posibilidad de dejarme fuera, y eso es lo que están haciendo.
Solo hay un poquito, ¿cómo decirte? Un poquito autorreferente, ¿no? ¿Será él tan relevante en la discusión? Porque que queda fuera, eso está claro, digamos. No sé. Yo, como te digo, me llama la atención que yo veo más bien nula autocrítica, porque la autocrítica que plantea se neutraliza cuando responsabiliza de lo que era la crítica a la teórica víctima, en este caso la derecha. Y cuando insiste en el fondo que, cuando dice, no hay que sobreinterpretar el resultado del 4 de septiembre. Lo que hubo fue un rechazo a la labor de la convención, no a una nueva constitución. Eso sigue completamente vigente. Pero, a ver, no lo dicen las encuestas, no lo dice el ánimo político, no lo dice un montón de gente. Lo dice desde su púlpito Fernando Atria, el arzobispo constitucional. Sí. Entonces, por eso, yo la verdad que creo...
Le ponéis color también.
Le ponéis color.
Sí.
Yo también creo, en todo caso, que color. no hay autocrítica. O sea, cuando no me parece que... Porque él dice, bueno, si no incluimos a la derecha, bueno, hicimos algunos intentos para que se votaran las mesas o las comisiones, digamos, no en paquetes, sino por separado, de manera que también tuviesen opción de participar en esas instancias. Pero dice, bueno, al final la responsabilidad son las personas que no votaron por la derecha, y no votaron por la derecha porque la derecha nunca quiso cambiar la constitución de Pinochet durante todos estos años. Entonces, no sé, yo creo que es más bien una defensa de su
posición. Sí, pero no sé si estamos en etapa de defensa, pero también, o sea, tenemos un punto de vista discordante.
Oye, Fernando, la cuestión está tan cerca como tan lejos el acuerdo, ¿no?
Eso vamos a hablar si es que resulta. Sí. Si no, vamos a tener 25 minutos para exponer nosotros.
Sí, pero es que una cosa es lo que expongamos cuando uno conversa con los distintos agentes, sí. Y otra cosa es lo que puedan decir los entrevistados, porque cumplen el papel de formar parte de la mesa. Vamos a estar pronto con una de las personas que ha estado en la mesa conversando y nunca lo he entrevistado, muchas veces lo he entrevistado, tienen que decir hasta donde pueden.
Sí, claro.
Pero cuando uno conversa con el resto de los miembros, uno también tiene una película más equilibrada. Y eso hoy día, de verdad, los topes están en los plazos, básicamente en los plazos y en el papel de los expertos, pero yo te diría que en el número, disculpa, es en el número. Y si partimos en 50 que quiere la oposición y en ciento y tantos que quería en un momento el oficialismo y después llegó a 100 y ahora ofrece 99, está lejos. Y escuchaba a Guillermo Ramírez, que es el negociador de la UDI, decir que si el gobierno, o el oficialismo, no es el gobierno en particular, de 100 se baja a 99, y yo le escuché una frase... que no es muy esperanzadora para el corto plazo. Dice, yo puedo estar sentado todo el próximo año hasta que nos den una propuesta que nos haga sentido. No tenemos ningún apuro. Y eso es verdad, porque ya han pasado más de 2 meses. Y esto era o la semana que seguía, o después ya se enfría, y ahora hay que hacer las cosas razonablemente para que la gente le haga sentido sentarse y operar. Pero sería sospechosamente ridículo que todo esto se cayera por el número. Uno, por los principios se pudo haber caído, por el árbitro de los principios se pudo haber caído, por los plazos, por un montón de cosas. Pero es que aquí tenemos acuerdos ya firmados, Nicolás y Consuelo, donde ya está garantizado por parte y parte el derecho de propiedad, sí, autonomía del Banco Central, derecho a la vida, cosas que en algún momento pudieron haber sido armas arrojadizas de un sector y de otro.
Exacto, pero déjame decirte una cosa. A ver, tú firmaste algo. No estás demasiado convencido de lo que firmaste. Ya está firmado.
Por eso digo sospechosamente ridículo que sea solo el número de personas.
O sea, básicamente, claro, pero cuando tú decís, no, es que sabes que consideramos que 100 personas es mucho. Ya, compadre, te mando 99.
Sí, Nicolás, déjame por tu ejemplo. Hay una pelea entre dos personas y la pelea supuestamente es por plata. Y tú revisas los acuerdos y la diferencia son 25.000 pesos y ya han peleado 2 años. Tú dices,
y
¿sabes qué?
Global es,
claro,
1.200 millones.
Sospecho, claro, que no es la plata. Hay una pelea de, claro, no sé, de hay un tema de ego, hay un tema de orgullo. Yo creo que hay algo más allá, porque no puede ser que sea el número de convencionales o de cabildo, se va a llamar cabildo aparentemente.
Sí, entre sí,
sospecho que hay algo que no estamos viendo, es parte de lo que tenemos que preguntar.
¿Integrante de un cabildo?
Cabildo constituyente, cabildero.
Que estoy latero hoy día, puras cabildero. Preguntas de palabras.
Cabildero, sí, Consuelo. Cabildero. A confesión de parte, reloj de prueba.
¿Me entiendes el punto, no?
Sí, te entiendo perfecto.
Que cuando
¿no?
el número de personas. Me late que haya otra cosa detrás, alguien que no ha podido llevar gente a su. Y hay que considerar que tanto el sector del socialismo democrático como la derecha de centro, me refiero desde la UDI a Evópolis, están hipertironeados, pues.
Yo
cuando me toca entrevistar a estos paneles que hay de los dos sectores, y después vamos a un corto comercial, no voy a decir quién, ni cómo, ni cuándo, cuando dicen cosas moderadas, le llegan una cantidad de WhatsApp de sus grupos más radicales, a la derecha y a la izquierda, súper duro. Están permanentemente, no te decir amenazados, pero están eternamente presionados a niveles muy, muy, muy difíciles de sostener. Desde la derecha y desde la izquierda, por los grupos más radicales. Entonces, hay algo que yo creo que no estamos viendo, pero también creo que el acuerdo puede estar cerca. Vamos a conversar luego con una persona que está participando de la mesa.
Así es. Oye, una breve mención, debería conocerse en las próximas horas o minutos, sí, quizás.
Fiscal.
El nombre del fiscal nacional. En la propuesta.
Hola.
La propuesta.
De la propuesta.
Yo
no, él o la.
Él o la. Yo entiendo que hay ahí un cambio importante hasta el jueves en la tarde-noche, Marta Herrera era la candidata segura por parte del gobierno, aún arriesgando una derrota. Entiendo que aparecieron y que de hecho en algún minuto se planteó que se anunciaría desde
Tailandia.
Desde Tailandia, pero
hoy es la fecha límite, tiene que hacerlo.
Hoy se cumple.
Tiene que nombrarlo.
La fecha límite. Y aparentemente habría una vuelta atrás, en el fondo, para evitar lo que muchos analizan como un conflicto directo con la Corte Suprema. Y en el fondo, básicamente aquí, más que un tema político de a quién plantea, es qué es lo que hizo, qué señal intentó dar la Corte, qué señal
al
dio.
Al dar tantos votos...
Actualicemos porque me han dicho varias veces, sobre todo nuestra audiencia que es más joven y que tiene menos experiencia en esta institucionalidad, explicar un poquito de contexto, que es la Corte Suprema la que propone a 5 personas, el presidente de esas 5 personas elige a una de esas personas y es el Senado de la República quien tiene que ratificarla, claro, rechazarla, pasa por los 3 poderes del Estado y en ese estamos ahora. El presidente hoy tiene el plazo fatal, tiene que elegir de las 5 de la quina que le entregó la Corte Suprema a la persona que estima que debe ser él o la fiscal nacional.
Claro. Y lo importante entender que dos de los candidatos obtuvieron 17 votos. Y son dos candidatos de perfiles relativamente distintos. Entonces, básicamente, lo que hay es una señal súper fuerte de la Corte de, mire, usted elija
uno de estos dos.
Me da lo mismo, pero uno de estos dos.
Para muchos casi no es coincidencia los votos 17-17, más bien es una acción política bien programada de los ministros y ministras de corte para llegar con esta propuesta del empate. Usted decide entre estos dos. Ahora, uno perfectamente podría ir a la historia y decir los que han ganado nunca ha sido elegido fiscal nacional, tampoco es tan larga la historia de esta institución, quien ha llegado con más votos desde Corte Suprema.
Claro, pero nunca se había dado un empate.
Eso es cierto. Bueno, ¿a qué horas te dicen que en minutos puede ser?
Me dicen que en minutos, pero no.
¿Y ya, tú dijiste que hasta el jueves era...
No, era Marta Herrera.
Era Marta Herrera. ¿Ya no entonces? ¿Tu fuente?
¿O ya
no están seguros?
O sea, no están seguros. Lo que pasa es que déjame precisar, y tienes toda la razón, hay que precisar. El punto es que sería Marta Herrera en la lógica de perdamos y que se rehaga la quina. Pero esto sería muy mal visto por la Corte y eventualmente la Corte podría inclusive cambiar la Constitución y eso sería un problema. Yo creo que hubo señales cruzadas, entiendo que hubo señales cruzadas, en que la Corte mandó a decir, oye, si no habían entendido, esta es la razón por la cual hay 17-17. Entonces no me haga hacer la nómina de nuevo.
¿Los candidatos con 17-17 son Morales?
Morales y Valencia.
Valencia. Vamos a ver si se da. Es el día de
Valencia, teóricamente el candidato político, Morales el candidato, comillas, judicial.
8:40. Suscríbete a Meet & Go y recorre la mejor temporada de tu vida en un 0 kilómetro con todos los trámites incluidos y muchos más beneficios para ti. Elige tu plan con el plazo, kilometraje y pie flexible y disfruta además acumulando millas. Nuevos modelos 2023 ya disponibles. Suscríbete en meetago.mita.cl.
Fito Páez en Chile con el disco que todos cantamos, Tour El Amor 30 años después del amor, sábado 3 de diciembre en Gran Arena Monticello. Monticello, apuesto te va a gustar.
¿Necesitas hacerte exámenes de laboratorio clínico? En Clínica Alemana cuentan con 11 unidades de toma de muestra en distintos puntos de Santiago, como Plaza de Gaña, El Golf, Huachuraba o Nueva Providencia. Informes de más en clinicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Si buscas un seguro de salud 100% pensado en tu bienestar, cuenta con Clínica Al. Cuenta con Consorcio. Perdón, me quedé pegado lo que dijiste. Cuenta con Consorcio. Conoce las coberturas del seguro de accidente, enfermedades graves y oncológicas. Todos con contratación 100% online. Solicita en consorcio.cl.
Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
Y ahora ahorra tiempo y costos en la gestión de la área de recursos humanos de tu empresa. Hazlo con Talana. Dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Maca, tanto tiempo. ¿Paseando con los niños también?
Hola, Fran.
Sí. Qué rico. Te veo súper bien.
La verdad es que sí. Mira, ahora ando más tranquila desde que tengo el seguro de salud oncológico de Consorcio. Me brinda protección especializada y lo mejor, lo contraté simple y rápido por internet.
Contrata un seguro de salud con protección especializada en el tratamiento de cáncer desde 8.660 pesos mensuales. Conoce nuestro seguro oncológico y protégete ahora. Solicítalo online en consorcio.cl. Valor calculado en base a UF 1 del 11 del 2022. Esta información es resumen de las condiciones generales del POL 3-2017-0050. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Precio para personas entre 18 y 54 años. Infórmate más en consorcio.cl.
Tras finalizar su proceso de reacreditación institucional, Universidad Andrés Bello fue calificada por la Comisión Nacional de Acreditación en nivel de excelencia. El organismo otorgó a UNAP una acreditación por 6 años en todas las áreas evaluadas. Un importante reconocimiento a la calidad de la formación que imparte la universidad y del compromiso de toda su comunidad con aportar desde las distintas disciplinas al bienestar de sus estudiantes y a la construcción de un mejor país. Universidad Andrés Bello. Calidad, compromiso, orgullo.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Antes de fin de año tengo que matricular a los niños, desempolvar el arbolito de Navidad y completar el tope de los beneficios tributarios de mi APB en Habitat.
Porque tus ahorros son tus ahorros. Si tienes una APB y puedes seguir ahorrando, recuerda completar el tope y así maximizar los beneficios tributarios hasta el 30 de diciembre. Haz crecer tus ahorros en Habitat, la AFP número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos.
Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Fito Páez en Chile. Tour El Amor 30 años después del amor. Sábado 3 de diciembre, 21 horas, Gran Arena Monticello. Entradas por Ticketmaster. Fito Páez, el disco que todos cantamos. La entretención está aquí. Descúbrela en GranArenaMonticello.cl.
Aprovecha ya tu departamento con entrega inmediata y depreciación instantánea. Sí, depreciación instantánea. Solo hasta el 31 de diciembre aprovecha este beneficio tributario exclusivo para contribuyentes de primera categoría. Compra hoy un departamento con Santolaya y aumenta el patrimonio de tu empresa. En Santolaya te esperamos con oportunidades y descuentos para armar tu pack de inversión. Conoce más en santolaya.cl.
En la Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a la comunidad.
¿Y si me duele la cadera y estoy en Fonasa, igual me podría atender el H?
¡Sí, puedes! Conoce nuestros servicios disponibles en h.cl/salud. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias.
Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Jefe, dígame, ¿sabe usarlo? Excedente Sense para capacitar a los trabajadores.
Chupaya, me pilló. Mandomedio.com, pues jefazo.
Capacítate ahora en cómo usar tus excedentes Sense y no los pierdas. Infórmate en mandomedio.com.
Gracias, Mandomedio.
Transforma la data en información y la información en oportunidades. Ahora podrás medir, controlar y gestionar el consumo energético de tu empresa de manera amigable y transparente. Presentamos la nueva sucursal virtual para clientes Colbún. Más que información, un panel de control. Accede desde colbún.cl. Sumemos valor, sumemos energía. Colbún.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Si tienes un APB en Habitat, obtén el máximo de los beneficios tributarios completando el tope de beneficios antes del 30 de diciembre. Haz tu depósito directo ingresando a afphabitat.cl.
Si el propósito de tu empresa antes de que termine el año es rebajar su carga tributaria, aprovecha hoy el beneficio de presión instantánea y compra tu departamento con entrega inmediata de Santolaya.
Y cotizar para el futuro siempre es bueno y complementarlos con APB es mucho mejor. En Banchila Inversiones quieren que conozcan la importancia del ahorro previsional voluntario. Ingresa a banchilainversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
La Universidad Andrés Bello es calificada por la Comisión Nacional de Acreditación dentro del selecto grupo de universidades en nivel de excelencia en Chile, acreditándose por 6 años en todas las áreas. Un reconocimiento a la calidad de su formación y a su compromiso con aportar al bienestar de sus estudiantes y a la construcción de un mejor país. UNAF, 8:48.
Sí, presentamos a la presidenta del Partido por la Democracia, el PPD, Natalia Pirgentile. Natalia, muy buenos días, gracias por recibir el llamado de Duna.
Hola, muy buenos días.
Hola Natalia, buenos días.
Consuelo.
Buenos días, Natalia. A ver, ¿es esta semana o ya no es? ¿Cuál es la urgencia, primero, en estos días respecto de llegar al nuevo acuerdo constitucional?
Bueno, nosotros tenemos un gran sentido de urgencia y creo en lo personal que esta semana debería ser decisiva por dos razones fundamentales. La primera, porque de otra manera todo el proceso se entorpecería mucho. Y segundo, porque es un imperativo ético estar a la altura de los ciudadanos y entregar un camino constitucional que nos permita dar tranquilidad y certeza de que este proceso continúa y de qué manera continúa.
¿Natalia? ¿Por qué se entorpece? Perdona, hay un asunto a mí con las fechas que entiendo que son que hay que pasar por una tramitación parlamentaria que debiera ser más o menos rápida si es que hay un acuerdo entre fuerzas políticas, que están los 145 días que dice el CERVEL para poder organizar una elección, escoges a los convencionales que trabajen por lo menos 6 meses. ¿Por qué tanto apremio con las fechas? Si eso da bastante tiempo como para no toparse con las municipales que son en octubre del año 24.
No, si es para poder tener una elección de convencionales en abril, para poder antes de fin de año sacar la reforma, porque recordemos que el CERVEL tiene plazos para organización de elecciones que hace que para nosotros sea importante, ojalá, sacar el acuerdo mucho antes de que termine este 2022.
Natalia, la propuesta que ustedes consensuaron el jueves en la noche y que presentaron el viernes en la tarde a sus pares de la oposición, ¿es una propuesta para empezar a discutir? ¿Se tiraron con el tejo pasado?
Yo le diría que no, fíjese, porque es una propuesta bien detallada, es lo primero, segundo, con harto consenso respecto de los puntos principales, y para nadie es desconocido que tenemos una diferencia con Chile Vamos respecto al número convencional, pero eso no significa que nosotros a priori claudiquemos la idea de poder defender nuestra idea de por qué queremos un poco más de lo que plantea Chile Vamos.
Ahora, pero en ese sentido, por ejemplo, cuando uno analiza en términos porcentuales y se da cuenta que en cupos en escaños reservados, por ejemplo, la proporción es muy parecida, es marginalmente distinta a la que hubo en la convención original. Y se ha planteado que la sobrerepresentación de los pueblos originarios en parte es la que generó algunos desviacionismos y algunos problemas que derivaron en el resultado del plebiscito y básicamente en la incapacidad de la convención para funcionar. Entonces, el insistir, puede que el número sea menor, pero porcentualmente el peso sigue siendo el mismo. ¿Eso no es como tratar de repetir el mismo esquema que ya no resultó?
Lo que pasa es que yo puedo compartir con usted, Nicolás, sobre algunos problemas que tuvo la convención en su funcionamiento. Pero este proceso es completamente distinto, porque no solo estamos discutiendo sobre el mecanismo, sobre cuántos convencionales serían, etcétera, sino que acá tenemos otro momento político, por decirlo. Dos, tenemos bases institucionales o bordes que no existían en el primer proceso. Tres, tenemos una entidad para hacerse cargo de que esos bordes se cumplan, o sea, que ninguno de los convencionales se le ocurra algo diametralmente creativo respecto a los bordes acordados. Y además, tenemos una comisión de expertos, de modo de que reparar en el número de escaños reservados no distorsionará en nada todos los acuerdos previos respecto de tener un proceso.
Pero desde lo simbólico, es complicado igual, po.
Pero pues, lo simbólico tiene un punto, pero ahí también es importante señalar que nuestra propuesta versa sobre la proporción de votos que se tenga en el padrón indígena. No a priori reservar una cantidad de cupos para los pueblos indígenas. Entonces, creemos que tiene que haber una representación del pueblo indígena que esté, digamos, que sea distinta de las listas normales de convencionales, sí, porque creemos que a pesar de lo que sucedió, es importante resguardar aspectos que son relevantes que ellos puedan, digamos, poner sobre la mesa, pero en distinta proporción y con distinto y con distintas reglas del juego.
Natalia Pertientire, antes de entrar en esta conversación, yo planteaba un tema que me gustaría también planteárselo a usted. Suena sospechosamente ridículo, ¿sí?, que sea solamente el número cuando hay cosas tan complejas a las cuales se llega a un acuerdo. Que hubiese pensado uno que sobre derecho a propiedad, sobre derecho a la vida, sobre autonomía del Banco Central y otros principios que ya están acordados, hubiese sido mucho más difícil. Y resulta que estamos entrampados si son 50 o son 99 o 104 o 76. Entonces, ¿hay algo que nosotros no estamos entendiendo? Porque, dígame usted, ¿cuál es la diferencia entre bajar de los 99 que proponen ustedes hoy día, o sea, 90 más 9, a bajar a 77, por ejemplo? ¿Dónde está la gran diferencia de principios? Porque no, ahí llegarían acuerdo, y la derecha le firmaría el tiro, me parece, si son 77.
A ver, aquí hay dos cosas, Matías. Lo primero es que el número es relevante por un tema de representación. Eso quiere decir que, por supuesto, que entre más convencionales hay mayor capacidad de que varios distintos estén representados, y eso para nosotros es importante. Por lo tanto, ese es un punto que tiene que ver con representatividad. Y sobre Chile Vamos, yo creo que ellos han planteado un número de 50 que a nuestro juicio es muy restrictivo, porque tal como dice usted, tenemos acuerdo en temas como las bases institucionales, que se desarrolla el tema de Estado Social Democrático de Derecho, propiedad privada, provisión mixta de bienes públicos, en fin. Pero es muy importante la legitimidad que el proceso le dé a todos esos acuerdos que la política hizo de buena fe. Y para eso, para nosotros, es muy importante que esta legitimidad que la da el órgano electo sea con un poco más de número que permita mayor diversidad.
Estamos conversando con Natalia Pergentili, presidenta del PPD. Consuelo.
Sí, es sobre la propuesta que hace el oficialismo, la alianza junto con la DC de la comisión de expertos. ¿Por qué ustedes proponen que esta comisión haga un texto, pero que sea solo un insumo para el cabildo, para la convención? ¿Por qué le dan ese rol?
A ver, por varias razones. Nosotros creemos que los expertos durante el proceso anterior jugaron un rol más bien de trinchera, porque cada convencional tenía su experto. Entonces el experto en medio ambiente, voy a hacer una caricatura, quería, por cierto, que todos los derechos del medio ambiente quedaran establecidos. Entonces, un comité de expertos en el ámbito global permite una mirada estratégica, permite una mirada de contexto, pero además que acompañe a todas la convención durante todo el proceso y que además pueda empezar a trabajar antes, ojalá en enero del próximo año, para dar certeza de que el proceso continúa, de cómo continúa, ir bajando la incertidumbre, y nos parecía que pudiese proponer una línea base a los convencionales para que exista ya un trabajo adelantado, toda vez que nosotros pensamos en una convención que sea mucho más corta.
Pero es solo un insumo, una sugerencia, sí, de insumo, y tampoco me queda claro cuál sería el acompañamiento durante el proceso que proponen ustedes por parte de los expertos. ¿Qué harían exactamente?
Bueno, es un insumo, tal como usted dice, no es una propuesta vinculante ni que los convencionales tuvieran que dirimir si la aceptan o no, digamos, porque creemos que ellos tienen un rol no deliberativo. Y el acompañamiento es todo lo que tiene que ver con asesoría en tema legislativo a los convencionales y también acompañar el proceso de armonización del texto final.
Uh-huh. Natalia, en los 30 segundos que nos quedan, ¿cuál sería el timing esta semana entonces? ¿Cuándo tienen programado reunirse? Entiendo que mañana.
Mañana tenemos una reunión con Chile Vamos, ya están todas las cartas sobre la mesa, están las propuestas sobre la mesa.
¿Van todos o solamente una parte, delegados de Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático con la oposición, o es la misma mesa?
Lo que pasa es que esta mesa es una mesa más acotada, porque van, debemos ir dos o tres del Socialismo Democrático y dos o tres del Frente Amplio. Así que es una mesa más acotada respecto de todos los presidentes de partidos.
¿Y eso sería mañana?
Eso sería mañana, sí.
¿Y usted, y qué margen de negociación tienen ustedes? O sea, ¿ustedes podrían llegar ahí? ¿Ustedes tienen poder para, sentados en esa mesa, convenir números distintos, por ejemplo, con los representantes de Chile Vamos? ¿O de nuevo a consulta?
A ver, yo creo que en estos días todos los partidos hemos hecho el trabajo de socializar la propuesta con nuestras bases, pero además de pedir votos de confianza a quienes estamos en la negociación, porque si no se torna muy difícil tener que ir a preguntar cada vez que uno quiere hacer alguna modificación. Y eso es lo que se ha hecho durante estos días, de modo de que yo, por lo que he escuchado de mis colegas, están todos con la posibilidad de generar cambios, adecuaciones, remirar algunos aspectos, porque queremos que no solo que salga bien, sino que queremos que salga pronto. Creemos que después de tres meses del resultado del plebiscito, hemos llegado a un acuerdo, estamos arribando ya y hemos acordado ya cosas contundentes, como las bases, como etcétera, pero nos parece que es razonable también concluir con un acuerdo completo, razonable, digamos, y que se pueda empezar a tramitar todo lo que tiene que ver con la reforma constitucional para implementarlo.
Natalia Pergentili, presidenta del PPD, miembro de la mesa negociadora del acuerdo constitucional. Un millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Natalia.
Gracias, buenos días.
Son las 9 de la mañana. No tengo más que decir.
Justo se nos cayó.
No, la Natalia Pergentili, la Consuelo sigue ahí. Nos vemos mañana, Consuelo.
Esperen, un segundito, déjeme decirle exactamente lo importante.
¿Qué pasó?
La programación de hoy. Sí, a las 10 de la mañana, Inglaterra-Irán. A las 13 horas, Senegal-Países Bajos, Holanda. Y a las 16 horas, Estados Unidos-Gales.
Mira tú.
Eso nomás les digo.
Buenos días. Nos vemos mañana.
1, 2, 3. No, no.